Guise,
Dime.
si tuvieras que mezclar dos géneros de música para hacer una propuesta totalmente disruptiva
Ya.
que no se haya visto antes, ¿qué dos géneros mezclarías?
Ya. Creo que mezclaría algo que me carga completamente con algo que me gusta mucho.
Ya, a ver.
Onda, una ranchera con metal o rock así pesado.
¿Y cómo sonaría eso?
No sé, me imagino como un gutural así de como ¡ay, ay, ay! ¿Qué?
Bienvenidos a una nueva edición de La Señal, un podcast de Fuera del Radar donde estaremos revisando un disco y una película. Yo soy Felipe.
Y yo soy Gise.
Y en esta edición estaremos revisando el disco 12 de Die Catafalque y A Woman Under the Influence de John Cassavetes. Die Catafalque, una banda de Hungría, de principio de los 2000, justo en 99, lanzaron su primer disco y acá estamos para revisar el disco número 12 de su carrera. Una banda bastante particular porque Tamás Katay, que es la mente maestra detrás de Die Catafalque, por mucho tiempo hizo esta banda prácticamente solo con otros músicos, pero él era el principal que componía las letras. Todo y hasta el día de hoy sigue haciendo muchas de estas cosas solo. Y hace muy poco, pese a que es una banda del principio de los 2000, agarró a algunos músicos y está empezando a tocar en vivo. De hecho, vienen a Chile. Así que si le interesa esto que vamos a hablar ahora, de esta banda húngara, avant-garde, con black metal, con folk, una cosa, una amalgama bien rara, y por eso la talla al principio. Tiene que ponerle atención a esto que está entrando un poco en el mainstream actualmente. Y eso está interesante para el panorama del metal que vivimos actualmente. ¿Qué te pareció este disco de Die Catafalque?
Siento que que encontré que el disco tiene una producción excelente. Como tú mismo dijiste, le doy como todos los aplausos por ser como este tipo de one band o one man band. ¿Cachai? Como estas bandas que son como de uno solo, así como el Orchestra Man, el Orquesta. Pero tiene una producción excelente. Siento que suena muy bien el disco, está muy bien producido. Es una fusión, como había dicho y habíamos hablado también tirando la talla, de este como experimental, avant-garde, black metal a ratos, rock, medio progresivo también, tiene hartos tonos progresivos. Pero yo creo que para definirlo, para mí es full experimental. Incluso a ratos tiene como un poco de folk.
Sí.
De hecho, mucho folk.
Mucho folk.
Para mí suena súper épico. Es un disco como que suena súper épico y me evoca mucho este estilo que es como que necesito ir a tomar mi armadura, ¿cachai?
Un poco.
Ir a luchar y defender a mi princesa o no sé, o luchar contra un molino o con un dragón, ¿cachai? O incluso, no sé, ¿no? Y como ir al Valhalla o algo así. Pero ese tipo de epicidad como que me genera, ¿cachai? Uh-huh. Pero más allá de eso, siento que se siente fresco, es algo completamente único. Yo no había escuchado nada de Die Catafalque, o el Calafate, como le digo yo. Y es como que se siente que es muy fresco y como que el metal que tiene es muy metal. Es como the metal is metaling, así como acuático.
Sí.
Y fue divertido escucharlo, la primera escuchada cuando poniéndole atención, porque igual antes tú me habías mostrado algo y habíamos escuchado algo en el auto, me acuerdo.
Sí.
La calidad musical es innegable, pero dicho esto, no conecté nada con el disco.
Uh-huh.
Puedo avalar o puedo aplaudir toda la calidad musical que tiene, pero no conecté para nada con el disco. Creo que deben de haber sido como una o dos canciones que realmente como que resonaron, y eso va más allá de que esté el disco en húngaro, ¿cachai? Porque he escuchado cosas de otro idioma. Y que la melodía, no sé, siento que no me generó, no logré conectar para nada. Como que no me generó esa cosita que me hace sentir puta, que me llegó a la médula o lo que sea. Pero más allá de eso, puedo darle todos los aplausos por lo mismo. Una calidad musical increíble, y siento que de verdad puede estar moviendo la aguja dentro de este metal que está tan, como hemos hablado muchas veces, que siento que se ha mantenido como en una meseta, ¿cachai?
Claro, muy estancado. Bueno, de hecho, Decade of Fall, que es una banda que yo cachaba de nombre hace muchísimo tiempo, uh-huh, y nunca le había puesto play. Cachaba como la portada de alguno de sus discos de mediados de los 2000, que son los más populares, como el 2004 lanzaron como sus trabajos más seminales. Y nunca le había puesto play hasta que se me cruzó la banda nuevamente, porque, como decía en la intro, empezó a entrar un poco más en el mainstream, porque uh-huh, este disco particularmente como que a mucha gente le pegó harto. Así como que, oh, está demasiado bueno, quizás por lo mismo, por la producción, etcétera. Y aparte que como empezaron a tocar en vivo, empezaron a aparecer en festivales, claro, qué sé yo, la gente lo empezó a escuchar más aún, pese a que tenía una gran, gran, gran carrera. Y algo que me impresiona de esta banda es que, dado que me gustó harto este disco, uh-huh, empecé a escuchar los anteriores para saldar la deuda, y me di cuenta que en términos de calidad musical han sido total y absolutamente consistentes a lo largo del tiempo, ¿cachai? O sea, este disco se llama El 12 porque es el, uh-huh, el 12avo disco que tienen en su carrera, y aún así como que uno puede ir a, no sé, al cuarto disco, al quinto disco, y encontrar así como tema igual de bueno, igual de bacán, y creo que tienen un sello también innegable, ¿cachai? Como que después de escuchar muchas veces este último disco que recomendamos ahora en La Señal, fui a escuchar, no sé, otro que la gente decía que era muy bueno, que es un disco del 2004, y me enganché al tiro, ¿cachai? Algo que me gusta mucho de esta banda, creo que es justamente como el enfoque progresivo, uh-huh, quizá mucho más que la epicidad de la cuestión. Creo que lo que me aburre mucho del metal, incluso bandas que dicen ser progresivas, ¿cachai?, es justamente lo muy predecible que para mí se vuelve el género, ¿cachai? Yeah. Como que dentro del progresivo, para muchas bandas que están como dentro de las bandas más populares, que sacan mucho del gent que describíamos, uh-huh, en el capítulo pasado, ¿cachai?, siento que todo igual cae dentro de la misma fórmula, ¿cachai? Y creo que Decade of Fall, al ser, tal como tú dices, quise mucho más experimental y poner cosas de folk entre medio y tener una estructura de disco que hace sentido, sin embargo es bien disruptiva también, porque partís con temas muy metal, uno que se vuelve así casi muy black metal,
uh-huh, y después, harto tuca 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 tuca,
y después baja caleta al, uh-huh, folk más folk que te podía encontrar, y después vuelve a subir al metal, ¿cachai? Entonces, uh-huh, tiene como una estructura de disco muy poco habitual, pero también muy fresca, y pese a que varía mucho en el género dentro del disco, se siente que todo pertenece al mismo sello y como que pertenece a la misma sonoridad, como que estés escuchando a la misma banda. No es como que partiste con un tema así muy raro y después te fuiste a otro lado y como que nada hace sentido, porque en los temas incluso más potentes también hacen una conexión y como una amalgama de sonidos que tratan de darte una experiencia única. Uh-huh. E insisto, lo que más para mí como que cobra valor y lo que busco mucho típicamente en las bandas actualmente es que tengan este sello, que tengan algo que yo diga, mira, estos riffs combinados con estas cosas, esto suena a Decade of Fall o suena, uh-huh, a banda X, ¿cachai? La que sea. Y creo que Decade of Fall la tiene 100%, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, suena algo que yo puedo identificar, ¿cachai? Y eso para mí como que hace que una banda como que cobre o que gane mucho respeto, mejor, uh-huh, dicho, en mi cabeza, y la pueda posicionar y comparar con otras cosas que me gustan también, ¿cachai?
Sí, que me pasa que esa misma estructura que tú dices que tiene como que no es tan convencional dentro del metal, me como que me perdió un poco. Pero es que es muy raro la dicotomía que me pasa, porque siento que le puedo dar mucho aplauso en eso y puedo entender que parte así como muy metal, y entiendo esta consistencia, porque en realidad hasta los temas más folk que tiene, con estas voces y mujer cantando, que suena muy bonito, pero... y está consistente, porque siento que si lo escucháis sentís que es la misma banda que está haciendo algo con otra melodía más folk. Aún así, eso como que me perdió un poco. Como que sentí que quizá era el orden de las canciones, no lo sé, no te podría dar como la respuesta en específico, pero como que estaba como yendo en el peak y de repente baja mucho, y de repente ¡paf! Explota de nuevo. Pero, por ejemplo, después de una canción muy así, muy melódica, muy bajita, aparte de esta que me gusta, que creo que es mi favorita, como yo le digo la Yuya, pero es como a la Julá, una cosa así. ¿Sí? Y siento que es la que tiene mejores riffs. Sí. Es mi favorita, es muy así, bueno. Lejos. Sí. Más que las primeras, que son como muy... como que te la tira todo en la cara inmediatamente. Sí. Esta como que tiene una progresión y unos riffs súper bonitos. Y también un poquito más tirado a como lo sentí más actual, ese rock. El rock que tiene esa canción es mucho más actual, más de lo que me está gustando en estos momentos. Y después de nuevo baja un poco y después termina con Babylon, que para mí es como una canción que de verdad tiene un riff de. Sé que es un cover que me lo contaste hace poquito, pero termina con. Es muy pegajosa. Pero literal siento que el riff es como Power Rangers. Como que no le podía quitar.
Es un cover, es otra cosa. Sí.
Como que me saca un poco de la de todo. Como
De hecho,
que.
estaba revisando en Discogs porque, bueno, nosotros típicamente tendemos a escuchar los discos en Spotify y
Tipo.
en plataformas digitales. Y ahí Babylon parece como si fuera parte del disco, ¿cachai? Y en realidad no, Babylon es un track extra que ni siquiera está en los releases oficiales que vienen en vinilo del disco, ¿cachai? Entonces el disco termina un tema antes, que me hace mucho sentido porque ese tema sí tiene mucho de como este sello que hablo de Die Catafalque, ¿cachai?
Sí, y por ejemplo, hasta los temas como los primeros, no sé, Pumín de Nebo, que son como más, que tienen este sentido más de black metal que no siempre me llega, pero a veces sí, tiene como una cuestión que de verdad yo puedo sentir, puedo percibir eso, esa frescura que tú mencionas y que también he dicho, pero no sé. Yo creo que también es cosa de gusto finalmente,
Sí, totalmente.
pero no logro conectar con estos altos y bajos. Siento que quizá
Gotcha.
eso me esa si bien es cierto la consistencia musical está como el orden quizá de los temas como que
Sí.
me sacaba un poco del flow del disco.
A mí al principio, las primeras veces que lo escuché, me pasaba exactamente lo mismo,
Ya.
sinceramente, ¿cachai? Fue a medida que lo fui escuchando que como que, más que me gustara de una, como que lo fui aceptando quizá,
Puede
y
ser.
ahora lo defiendo un poco porque es como la visión del artista, ¿cachai? Pero algo que decís tú, dices sobre la frescura de Die Catafalque, es como, yo estoy de acuerdo, es un sonido fresco, he insistido harto con que tiene un sello. Pero por otro lado, también al ir a buscar los trabajos anteriores y al ir escuchándolo, y he escuchado varios de los discos, ¿cachai? Porque vengo escuchando esta banda hace varios meses, me di cuenta que, claro, que mucho del sello que uno encuentra fresco ya estaba presente
De más
hace
que
15
sí,
años
po.
atrás,
De más que
¿cachai? O
sí.
más. Y eso igual es cuático, ¿cachai? Es como muy bueno por un lado, pero esto de que se empieza a ganar el mainstream de a poco, como estaba hablando en un inicio, es simplemente porque, claro, quizás porque están tocando en vivo ahora es que la gente lo está descubriendo más, ¿cachai? Y es bacán también que sean tan consistentes en su propuesta, ¿cachai? Como que eso yo lo encuentro muy valioso y me gusta también que empiece a entrar el mainstream este tipo de bandas versus los copycat que existen,
Sí,
¿cachai?
o
Como el
sea,
metal,
total,
¿cachai?
es completamente distinto y obviamente tomándolo desde el punto de vista de que no he escuchado nada más de ellos, solamente este disco, igual bacán saber que es un sello que han mantenido a lo largo de toda su trayectoria y bacán después como ir cachando sus discos más antiguos para pa ver más o menos
El
cómo era,
contraste.
claro, el contraste, qué tal es el contraste con el disco este que sacaron el año pasado.
Ahora, Guise, si lo ponemos en nuestra escala de me, bueno, excelente, sin indagar mucho.
Sí, o sea, dicho todo lo que dije, para mí sigue siendo un disco bueno. Es un disco bueno, o sea, no le puedo decir, bueno, esta weá es horrible, horripilante, ¿cachai? No. Como dije, se siente en una propuesta súper fresca, a pesar de los años de trayectoria que tiene Tomás Katai, que es el nombre de él. Katai. Y creo que sí, que es una. Yo creo que para las personas que gustan del metal, que gustan de como un rock experimental, que les gusta el black metal, cualquier tipo de rama del rock y metal en sí, debería darle una escuchada a este disco y ver más o menos cómo es esto, como para probar un poquito algo distinto que está saliendo ahora. Así que para mí es completamente un disco bueno.
Y está totalmente fuera del radar.
Está súper fuera del
Está
radar,
súper fuera del
sí,
radar,
como que
así
le
que.
hace muy honor al nombre.
Sí, para mí esto es un disco excelente. Más que todo porque, bueno, hay una como, como lo que pensaba más generalmente, ya lo dije a lo largo del capítulo, pero de forma mucho más personal. Esto es como lo que yo quiero empujar, como, bueno, esto es lo que se tiene que escuchar en el metal ahora, ¿cachai? Si no te gusta exactamente la mezcla como te pasó a ti, ¿sí? Es como, ok, pero sigamos experimentando, sigamos
Sí,
avanzando,
súper
¿cachai?
sí.
Y no es porque, tampoco no es que Die Catafalque sean los únicos que estén haciendo cosas de este estilo, hay muchas otras bandas, pero yo creo que justamente con este disco en particular lograron tomar su sello y tratar de introducirlo un poco al mainstream. Lo lograron tirar un poco más allá, ¿cachai? Y creo que eso es lo que falta un poco para que nos aburramos un rato de bandas como. No, no voy a decir
No, no sé.
más.
No, espérate, espérate.
No, no, eso no. Pero sí, vayan a escuchar de Catafalk si gustan del metal.
Así es.
A Woman Under the Influence, una película de John Cassavetes del 74.
Sí.
Una película que retrata una historia bastante cotidiana con una Gina Rowlands haciendo un papelazo así, pero de histórico máximo, justo a un Peter Flagg, que es su esposo, uh-huh, en esta familia bastante disfuncional. Y que toca temáticas, pese a que es de 74, pienso que toca temáticas demasiado actuales y extremadamente adelantadas a su tiempo, donde Gina Rowlands, en el papel de Mabel, básicamente no está muy bien.
No.
En esta familia con tres hijos más encima, se ve una persona, una mujer que está al borde del colapso supremo, con una enfermedad mental claramente no tratada. Uh-huh. Nunca sabemos exactamente qué tiene finalmente, pero claramente vemos que no está bien. Vemos también crítica a cómo se tratan estas enfermedades mentales en los 70, insisto, uh-huh, adelantadísima a su tiempo. Y también, una vez de que Mabel finalmente va a buscar ayuda de alguna forma, entramos en este otro drama donde encontramos un hombre que no tiene idea de cómo hacerse cargo de su familia, se le escapa todo de las manos, no sabe cómo conectar con sus hijos. Todo mal, dice. Todo mal. Y todo termina mal, de una forma que para mí es suprema.
Sí. Sí, de verdad que es una película que siento que es un súper buen acercamiento a John Cassavetes, que es como que, de hecho, era hace tiempo lo tenía en el radar, pero no se había dado la oportunidad de adentrarnos a este cineasta. Y obviamente, más allá de la película, como que es darle todos los aplausos a este director, porque se nota el nivel de influencia o el nivel de lo influyente que ha sido en el cine. Básicamente, y sobre todo en el cine independiente, porque puedo, o sea, a medida que iba viendo la película, más allá de sus falencias, porque siento que tiene hartas falencias también, más allá de lo mucho que me gustó, pude ver a un Sean Baker y pude ver cosas así muy, muy similares a lo... Porque Cassavetes tiene este tema de la observación. Siento que la cámara como que tiene mucho ese lado así como de mockumentary, sí, como no sé, un Succession, como sí, en la misma, como ese sentido de toma de cámara.
Sí, todo.
Que lo sentí muy fresco a pesar de estar viendo algo del 74, que fue súper interesante también. Más allá de eso y de lo que podemos hablar después, como ya lo más técnico, que siento que es como donde más se cae un poco la película. Es una historia sumamente contingente.
Sí.
Y la verdad, como tú ya habías adentrado un poquito, el papel que hace Gina Rowlands, mostrando esta vulnerabilidad, este sentido de un problema, una enfermedad psiquiátrica que no sabemos qué es, pero sabemos que está ahí latente todo el rato, y a medida que va pasando el tiempo vas viendo cómo va decayendo un poco más en este descenso a la locura. Es sumamente frustrante también como persona que está viendo la película. Y además, el papel de Nick, que es su esposo, de Peter Falk, también siento que es... Que a veces sentía que él estaba más loco que ella. Pero, y de hecho, después leyendo un poco, como John Cassavetes decía eso, como que a veces como que lo grabó pensando en que él era un poco más loco que la misma mujer. Pero también era porque era un hombre que estaba full lleno de presiones. O sea, desde la película parte, donde sus compañeros de trabajo le preguntan sobre su esposa, toda la gente le preguntaba sobre su esposa, porque obviamente era evidente que algo estaba pasando. Y él decía, no, si ella no está loca, es como inusual, es como este sentido de negación, porque queréis que todo vaya bien, pero obviamente hay algo que no está ahí, que no está pasando y que no está ahí llevándose bien.
La incomodidad de los compañeros cuando van a la casa.
Como que tú te sentís igual de incómodo sí, en esa situación. Pero él también tenía como hartas cosas como...
Caleta.
Porque obviamente no sé si estos polos como que se buscan, no sé si podría decirlo, pero francamente es muy como lo que tú decís, como este marido que no sabe sobrellevar una enfermedad de su mujer, que no sabe sobrellevar la crianza con sus hijos, unos hijos que a ratos se sienten un poquito más como incluso más maduros. Cuando está ya todo el clímax, cuando ya el personaje de Mabel llega, y después de esta como hospitalización que tiene, tú ves que claramente llega distinta, sí, bueno, llega completamente quebrada, sí, es súper fuerte, súper fuerte toda esa escena final donde tú decís, wow, como que debería estar viendo esta escena, debería suceder este tipo de situaciones. Es demasiado fuerte ver a los niños en este ir y venir de, no, mamá, por favor, no lo hagas, ¿cachai? Y yo así como, oh, todo el rato así como, bueno, es demasiado frustrante no estar ahí y no poder como contener también a los protagonistas y a los niños. Y luego cuando tú ves a un Nick que es como, que regrese la Mabel de antes.
Claro.
Porque era como él la amaba también, porque dentro de todo esto, no sé si es el concepto tan potente de amor, o sea, no sé si es el amor realmente como queremos que se vea ahí, pero claro, igual se amaban, igual había algo que no sé, que era como un sentido de amor quizá enfermizo, pero estaba ahí latente, entonces no sé.
Y también está este detalle de que cuando Mabel vuelve finalmente... Si tú cachai, así como... Porque esa como secuencia se graba básicamente como en tiempo real, ¿cachai?
Sí.
Entonces, la cantidad de tiempo que pasa desde que ella se ve, como describes tú, así como media rara, hasta que vuelve a caer en la locura, es súper poco rato, ¿cachai?
Muy
como
poco
que
rato.
Se fue así meses y vuelve y al tiro como que cae nuevamente como en lo que ella está intentando evitar, en lo que su familia la está intentando apoyar hasta cierto punto. Pero sí, las dinámicas de familia que se ven, encuentro que, y hemos dicho esta palabra más que mainstream incluso en este podcast, hemos dicho que todas estas cosas son muy reales y es demasiado, se siente demasiado real. O sea, se siente real al punto que, y en esto estoy totalmente de acuerdo contigo, que es como no debería estar viendo esto, ¿cachai? Así como que es demasiado privado. Y claro, y uno empieza a juzgar inmediatamente. Así, oye, pero ¿cómo este loco es así?
Claro.
Pero la dinámica que se da, e insisto, la conclusión de toda esta situación extremadamente compleja.
Muy compleja.
Demasiado compleja. Vuelve como a un punto en común. Vuelve como a un plató súper extraño, ¿cachai? Poniendo básicamente los problemas bajo la alfombra y sigamos. Y uno se imagina como lo que sigue después del final, lo que pasa en los créditos, ya sea adelante en la vida de los personajes. Y es como, probablemente todo no sirvió de nada. Sí. Y probablemente...
O van a ver nuevamente esas crisis neuróticas de ella.
Y cada vez peor, como, ¿cachai?
Sí, a mí me gusta harto la película porque siento que también... O quizá la intención, o percibí que la intención del director era como mostrar más allá de centrarse en la locura de Mabel, es cómo la sociedad no percibe a Nick como una persona que también necesita ayuda.
Sí, ¿cachai? todo el rato.
Porque siento que también él lo necesitaba.
100%.
Y era como, claro, a ratos tú veías como la mamá de Mabel como preguntándole, ¿necesitas algo? Cosas así. Por otro lado veía a la mamá de él que también tiene un momento en donde se quiebra y empieza a tratar de, bueno, loca. Todos los epítetos que puede decir a Mabel justo cuando la van a internar. Entonces como, de verdad, es mostrar literalmente el nivel más como extremo de situaciones de ese tipo, ¿cierto?
Al salirse de control, todo el rato.
Como que todos se salen de control, porque obviamente es una situación que no es usual, ¿cachai? No es una situación en donde... Y siento que cualquier familia en situaciones así, todos estarían como al borde del colapso.
Sí.
Y es ese sentido lo que a mí me generó como mucha empatía.
Sí.
Dentro de la película y quería como todo el rato, puta, weón, necesitan ayuda y como no, como que tú veías a Nick en la pega tratando súper mal a sus compañeros cada vez que le preguntan por Mabel, quizá desde una mirada morbosa o desde una genuina preocupación,
claro.
Pero él como, no, si está todo bien, la weá, cachai, y Eddie, que es como su mejor amigo, también le pregunta cosas y es como, weón, ¿qué te pasa? Y Eddie se saca la chucha, cachai.
Sí.
Y es como, literal, cosas como... Es que sentí que era muy real.
Sí.
Muy real como todo lo que como que fue pasando. Sí. De verdad que me pasó... siento que es como, en términos de guión, a rato yo sentí que estaba improvisando. A ratos, no sé, la cena cuando estaban comiendo espagueti, ¿cachai? Como que sentían las risas muy genuinas, ¿cachai? Como que de verdad estaban como sentados comiendo, sí. De verdad, así no, como
y,
muy
y
real.
Y ahí la incomodidad como que se duplica, ¿cachai? Sí, porque es como muy, está como el silencio, muy incómodo, y pasa el rato, y Mabel hace las mismas preguntas como sí. básicas, ¿cachai? Y después dice, ya bailemos, y es como, bueno, ¿qué está pasando?
No, y me da mucha risa porque en esa parte cuando llaman por teléfono, y en la clásica, uno igual la ha hecho cuando pasan weas media incómodas, como que, oh, salvado por la campana, te llaman por teléfono y aprovecháis de escapar, ¿cachai? Claro. Lo sentí muy real. De sí. verdad que es una película que tiene todos esos elementos que se perciben muy sinceros. Sí. Más allá de eso, si nos vamos a los temas técnicos, siento que, como dije antes, tiene muchas falencias. Siento que tiene una edición pésima. Hay una escena que de verdad que fue como muy cuática, porque era como que el doctor decía, ya, tenemos que llevarlo, ¡pap! Y después hay un quiebre y está en la pega.
¿Sí?
Nick, y es como, ¿qué pasó? ¿Cachai? Está súper mal iluminada también a rato. El término sonoro tampoco como que mueve mucho, ¿cachai?
No.
Pero más allá de eso, siento que la dirección, las tomas, habían unas tomas que eran muy erráticas, pero no sé si tenía que ver con como la intencionalidad de él, porque tampoco he visto otras películas de él, no sé si ese es el estilo. Sé que está como dentro, catalogado dentro de este cinema verité, que es como muy, como una película como media, como documental, como que tiene ese sentido. Está dentro de este como esta corriente más o menos, pero igual siento que a nivel como técnico me faltó un poquito. Más allá de eso, la weas es increíble. Todo el rato la disfruté.
Si bien estoy súper de acuerdo con todos los detalles técnicos que mencionáis, ahora como que los mencionas, como que caigo en cuenta de ellos realmente, porque estaba tan inmerso finalmente como en la historia, que sí, efectivamente, podría ser una obra teatro versus una película, sinceramente. Quizás lo hubiera disfrutado igual, ¿cachai? Como que siento que la gran mayoría o el mayor porcentaje de lo que valoro de la película justamente está como en el guión y la actuación y los personajes, ¿cachai? Todo lo otro lo pasé por alto, ¿cachai? Y creo que escenas como más icónicas son las que como cinematográficamente como que para mí golpearon más, ¿cachai? Y sí valoro como este enfoque como más documental, por ejemplo, cuando Nick sale a comprar Coca-Cola, ¿cachai?
Chipo.
Que también me llamó mucho la atención, así como, oye, el placement de esta película vieja es súper raro, ¿cachai? Uy, ¿tienes Coca-Cola? ¿Cachai? Como muy, muy loco. Pero sí valoré mucho como en términos de, dado que es una película, como estas tomas que son más como ocurriendo en tiempo real, ¿cachai? Y como casi como sin cortes, ¿cachai? Como muy, muy, temas muy extensas.
Sí.
Como que todo ocurre más orgánicamente, ¿cachai?
Y la incomodidad del papá de esta que le invitan a esta fiesta de los niños, la incomodidad del weón, la cara que tenía, weón, era como, sí. Oh, loco.
Sí.
Increíble.
No, muy, muy bien. Y solamente para reafirmar un punto que habíamos mencionado antes, es que efectivamente uno está muy cómodo en su sillón mirando a Woman Under the Influence. Sí. Y criticando la forma de actuar de las personas, ¿cachai? Y sabiendo que le falta ayuda y que probablemente ellos mismos, como asumiendo que los personajes son reales, como que le falta autocrítica o ponerse a analizar sobre su propia situación. En este caso, no sé, Nick, que estaba más piteado que Mabel, claro. A ratos, ¿cachai? Etcétera. Pero cuando ocurren y se desencadenan como este tipo de problemas a nivel familiar, a nivel de matrimonio, a nivel de con los amigos, con los compañeros de trabajo, etcétera, nada sale bien, ¿cachai?
No.
O sea, es la forma en la que finalmente como que ocurre el dominó es demasiado real.
Nadie tiene un manual.
Nadie tiene un manual. Y menos en esos tiempos, ¿cachai? Por eso siento que la forma en la que se problematiza el actuar de Nick desde los ojos del director está demasiado adelantado a su tiempo, ¿cachai?
Sí.
La forma en la que se invisibilizan los problemas que tiene Mabel están extremadamente adelantados a su tiempo también, ¿cachai? Creo que hoy en día estamos mucho más conscientes de eso y por eso lo probamos ver de forma más crítica, pero poniéndolo en contexto, el loco fue un visionario en la forma en la que armó el guión y el mensaje que intentaba mostrar. Y por eso yo insisto, por tercera vez, la forma en la que se desenlaza la historia es demasiado como frustrante, ¿cachai? Pero también es como, puta, la wea va a seguir así porque es la dinámica, ¿cachai?
Es la dinámica de la familia, la dinámica quizá también impuesta por la misma sociedad, como que todo encaja en ese sentido y termina siendo este slice of life bien como con un sabor medio amargo, como este sentido sí. de que las cosas van a seguir igual o quizás van a empeorar y ahí está ahí inserto y metido en esta misma dinámica que no va a mejorar.
Me, bueno o excelente son las tres alternativas que tenemos para A Woman Under the Influence, Gisa.
Para mí es una película excelente. Es una película que marca precedente totalmente, tanto actorales. Siento que Jenna Rowlands es todo lo que quiso ser Jennifer Lawrence en Silver Linings Playbook. ¿Ya? No sé si viste esa película.
Sí, la vi. No me gustó personalmente.
A mí tampoco me gustó esa película. Sí. Y siento que es todo lo que Jennifer Lawrence quería hacer. Mm. O probablemente cuando le dijeron, oye, ¿sabes qué? Quiero este papelito, la weá, le de haber pasado. Toma esta película, porque probablemente se inspiró harto en ella, pero siento que no dio en el clavo. Esa es la frase que quería decir. Pero para mí es excelente. Más allá de todo lo que he dicho a nivel técnico, para mí todo eso se puede omitir, porque finalmente la experiencia cinematográfica de haber visto la película me generó mucho más que lo otro. Mm. Y para mí son personajes, es una historia que va a resonar, que marca. Es como cuando tú veías algo y decís, puta, la voy a recordar siempre. Es un tipo de película que yo digo, la voy a recordar siempre. Y para mí, por eso tiene esa calidad de excelente. Así, sí. ¿Y para ti?
Para mí también. O sea, ya lo he dicho todo, es excelente. Lo único que agregaría es que me encantaría seguir viendo este director, porque sinceramente no cacho ninguna de sus otras películas.
Faces dicen que es como la más pivotal de él, que es como hay que verla. Así que probablemente más adelante vamos a estar hablando de ella.
Así es.
Y otro es que la hizo con muy bajo presupuesto, porque Gina Rowlands era la esposa de John Cassavetes y Peter Falk era su mejor amigo. Era como, todo estaba en familia y de hecho el papel de la mamá, si no me equivoco, una de las mamás era Lady Rowlands, que era la mamá de Jenna Rowlands en el papel de la película también. Y el papá era el papá de John Cassavetes.
Una entonces, cadena de favores, ¿no?
Sí, yo esa creo que ahí había... pero es bacán, entrete.
Esa fue la semana 13 de La Señal. Estuvo muy, muy buena. Y se viene otra semana más, como así siempre. Es. Vamos a ver ahora Cinema Paradiso.
De Giuseppe Tornatore.
Y vamos a escuchar The Tipping Point.
The Tears for Fears. Va a estar buena esa semana.
No se olvide siempre compartir el podcast, comentarnos. Nos han llegado muy buenos comentarios, así que espero que así siga siendo. Recuerda enviarnos una fotito cuando esté escuchando el podcast.
Sí.
Para poder compartirla en nuestras historias. Y así nos sigamos poniendo en la frecuencia de La Señal.
Es bacán acompañarlos. Así en es. Lo que sea que estén haciendo, acompañarlos dentro de su día a día.
Cuídense mucho, que estén muy bien. Un abrazo gigante.
Un abrazo. Chau, chau.